Bienvenidos al último día de la Fiesta de Panes sin Levadura 2026. Celebramos ya el último día de la fiesta después de haber celebrado la Pascua y los 6 días de esta fiesta, comiendo pan sin levadura cada día. Hoy, en el séptimo día, hablaremos del milagro más grande. Ese es el título de este mensaje. Hablaremos del milagro más grande que Dios ha realizado para su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero antes, vamos a ir a Levítico 23 para ver las instrucciones sobre por qué estamos aquí y por qué celebramos esta fiesta y este último día, porque Dios nos lo ordena. Leamos en Levítico 23, versículo 6, donde Él da instrucciones para esta fiesta y vamos a hablar de este día en particular. Es donde Dios dice en el verso 6, y en el quinceavo día del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y hemos estado haciendo eso durante 6 días y hoy es el séptimo día, el último día. En el verso 7 dice, en el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Y ese es precisamente este día. Y Dios nos manda que en 3 temporadas del año, durante esta fiesta, luego en Pentecostés, y también en los 4 días santos de otoño, nos presentemos ante su presencia y le ofrezcamos una ofrenda. Y eso es lo que haremos hoy. Haremos una pausa para presentar una ofrenda al Señor en este día santo, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Así que hagamos una pausa mientras recogemos la ofrenda y volveremos con el milagro más grande. Continuemos. Les agradecemos enormemente todas sus ofrendas. Todas se utilizan para predicar el Evangelio, publicar los libros, las Biblias y demás materiales que tenemos, y lo apreciamos de verdad, porque esto es lo que permite a la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica seguir predicando la verdad, las profundas verdades de Dios. Hoy nos sumergiremos en este maravilloso milagro, el milagro más grande que Dios realizó para su pueblo Israel, al sacarlo de Egipto. Vayamos a Éxodo 14. Vamos a leer Éxodo 14 casi en su totalidad, porque queremos leer este capítulo y este milagro, ya que fue cuando salieron de Egipto. Este es sin duda el milagro más grande que Dios ha realizado para su pueblo, el pueblo de Israel, que era de aproximadamente 2 millones de personas. Dice que había unos 600,000 hombres a pie, sin contar a las mujeres y los niños. Podemos calcular que eran unos 2 millones de personas. No se trataba de un grupo pequeño, era un grupo enorme y les habría llevado muchísimo tiempo atravesar todo aquel lugar desolado. En el verso 1, Dios da las instrucciones a Moisés sobre a dónde debían ir. Dice en el verso 2, habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Ustedes acamparán delante de él junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Es interesante porque cuando nos detenemos a pensar en lo que sucede aquí, Dios les dice que vayan por un camino específico y acampen justo entre las montañas y el mar. Esto tiene un propósito. Dice, porque el faraón dirá, ellos están atrapados en la tierra. Y esto servirá para provocar al faraón a que los persiga, los capture de nuevo o los mate a todos. Eso es lo que sucede. Y es interesante porque a veces en nuestras vidas suceden cosas así. Parece que decidimos obedecer a Dios y a veces nos desviamos del camino. Pero desde la perspectiva de Dios es, voy a hacer algo milagroso a través de esta prueba. Así que voy a permitirte que entres en eso. Y no solo permitir. En este caso, Él no se los estaba permitiendo. Les estaba ordenando que fueran por ahí. Y tuvieron que obedecer y lo hicieron. Y luego él continuó expresándoselo. Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que Dios le decía cosas y no solo lo que quería que hicieran, sino también por qué quería que lo hicieran. Luego dice en el versículo 4, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Entonces les dijo, vayan por ahí, porque voy a glorificar mi nombre. Glorificar mi nombre mediante esta gran liberación. Pero primero, tengo que atraerlos. Y es casi como si estuviera usando a Israel como cebo. Sabemos que él los protegía. Sabemos que él cuidaba de ellos. Sabemos que al final todo se resuelve. Pero eso es precisamente lo que sucede. Es una prueba. Es para ver dónde está su corazón. ¿De verdad conocen, aman y confían en Dios? Y hoy, hermanos, podemos hacernos la misma pregunta. ¿Conocemos y amamos y confiamos en Dios con todo nuestro corazón, pase lo que pase? A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, habrá muchas tribulaciones, muchas cosas que se nos presenten y muchas cosas en las que Dios quiere mostrar su poder. Porque Él dice, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército. ¿Cómo iba a ser glorificado? Matándolos a todos en medio del mar, ante los ojos de todos los israelitas, para que lo glorificaran, para que el pueblo de Dios glorificara a su Señor. Porque así es también con nosotros, hermanos. Todo es para la gloria del nombre de Dios. Todo lo que estamos viviendo es, en última instancia, para la gloria y alabanza de nuestro Dios eterno, de Dios el Padre y de Jesucristo. Y eso fue lo que Él les mandó hacer. Y eso fue lo que hizo. Luego continuamos en el versículo 5. Dice, y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo. Y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Así que eso es lo que sucede. Ya sabe, el plan funcionó. Él intentaba provocarlos para que vinieran a buscarlos, pero Dios ya lo sabía. Dijo que iba a engrandecer su nombre, a glorificarlo a través del faraón y su ejército. Así tuvo que llevar al ejército ahí. Y en eso también iba a ponerlos a prueba. También iba a mostrar su poder a Israel. También iba a aumentar la confianza en Dios. Porque si Él los libera de los egipcios de esa manera, no hay mayor milagro, físicamente hablando, que se haya realizado sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy. Leamos en el versículo 6. Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y capitanes sobre cada uno de ellos. Y ahí van, los persiguen, dicen, ¿qué hicimos? Fuimos tontos en dejarlos ir. Y esa es la naturaleza humana, porque cuando estamos cómodos, cuando no sufrimos, entonces deseamos lo que queremos y vamos tras nuestros deseos. Pero cuando estamos afligidos, cuando estamos en prueba, ellos pensaban que todos iban a morir. Sí, decían, ya, sí, váyanse, váyanse, váyanse. Pero esa es la naturaleza humana. Y eso es también, no solo como actúa Satanás, sino también como la naturaleza humana nos tienta a pecar. Pero eso sucede cuando nos sentimos cómodos. Entonces empezamos a pensar como humanos y creemos que es lo correcto. Pero en realidad es una trampa. Así que esa es otra lección que podemos aprender. Y Dios estaba poniendo a prueba a su pueblo. Quería ver si lo amarían, confiarían en él y obedecerían su palabra. Y eso fue lo que sucedió en el verso 8, leámoslo. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Y es interesante cómo dice que los hijos de Israel salieron con mano fuerte, porque eso es lo que hemos leído, ¿cierto? Eso es lo que sabemos de la historia anterior en Éxodo 12, cuando salieron con mano fuerte. De acuerdo a las instrucciones de la Pascua, despojaron a los egipcios. Se llevaron absolutamente todo, todo el botín. Lo saquearon. Se llevaron absolutamente todo lo que tenían. Y por eso, como se repite aquí, se marcharon con mano fuerte. Así que eso podría haber influido. Es como si nos hubieran quitado todas nuestras cosas, todos nuestros objetos de valor. Incluso otros se unieron a Israel, eran extranjeros. Y me pregunto cuántos egipcios, tal vez algunos esclavos o algunos otros, se fueron con ellos. Porque decía que había otros extranjeros con el pueblo de Israel cuando se iban. Pero luego los egipcios, continuando en el verso 9, dice, entonces los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carruajes del faraón, y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephon. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Humanamente hablando, antes de que ocurra este milagro, ¿qué pensamos? ¿Por qué haría Dios eso? Y eso es lo que el mundo pregunta. ¿Por qué un Dios amoroso haría esto? ¿Por qué? En todo lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué un Dios amoroso le diría a Israel que hicieran esto? ¿Matar, por ejemplo, matar a toda la gente de la tierra prometida o cosas así que no entienden? Es porque pensamos desde una perspectiva humana. ¿Por qué Dios pondría a su pueblo en peligro? Es porque para Dios nada es imposible. Es porque Dios quiere glorificar su nombre. Y eso es lo más importante. La glorificación de Dios es más importante que cualquier otra cosa en la tierra, porque para eso fue creada. Todo fue para glorificar a Dios. Y ese es también nuestro propósito, glorificar a Dios. Y eso es lo que podemos aprender, que no se trata de ponernos en peligro, sino de mostrar la salvación. Dios se lo dijo a Moisés. Este es el propósito, continuando aquí, leyendo en el versículo 9. Y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército. Y no en forma pequeña. La gente oirá en todas las zonas circundantes y a lo largo de los siglos que Dios dividió el mar, que Dios separó el mar. Pero de nuevo la naturaleza humana entra en juego y veamos qué sucede, porque los alcanzó y quedaron atrapados justo allí, justo donde Dios les dijo que lo hicieran. Estaban obedeciendo a Dios y aparentemente iban a sufrir las consecuencias. Pero Dios tiene otros planes, si confiaban en Él. En el verso 10 dice, y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos. ¿Se imaginan el terror en sus rostros? Es como si pensaran, ahora vienen. No nos van a esclavizar ni hacernos trabajar más. Nos van a matar a todos. Y dice aquí, continuando en la escritura, dice, y ellos estaban muy asustados. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Pero es una transición asombrosa. Porque cuando claman al Señor, ¡oh, Señor, sálvanos! Todo el mundo hace eso, ¿verdad? Todo el mundo hace eso. Por eso el dicho, ateo hasta que el avión empieza a caer, ¿verdad? Entonces todos empiezan a clamar al Señor. Todos empiezan a pedir perdón. Pero si los hijos de Israel aquí mismo ven a sus enemigos y claman al Señor, e inmediatamente se vuelven. Versículo 11, y le dijeron a Moisés, ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Básicamente están diciendo, Señor, ayúdanos. Pero tú nos sacaste. Se oponen al hombre a quien Dios está instruyendo. Le dicen a Moisés, eso es lo que hacen y creen que es por su culpa, cuando él solo seguía las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces se oponen a él. Leamos lo que dice en el versículo 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Pero, ¿era eso lo que les iba a suceder? Le dijo Dios a Moisés, ¿ve y acampa ahí porque tengo buenas tumbas? ¡No! Dios iba a obrar el milagro más grande, pero el milagro más grande requiere la mayor prueba. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Fue una gran prueba, pero él tenía que tener fe. Moisés tenía fe y el pueblo debía comprender que Dios iba a luchar por ellos, pero aún no lo habían visto a este nivel. Habían presenciado un milagro maravilloso. Habían visto todas las plagas. Habían visto la última plaga que mató a todos los primogénitos. Pero no habían visto el mar dividirse por ellos para que pudieran cruzar a salvo. No habían visto lo que estaban a punto de ver. Esta es otra lección que podemos aprender de lo que sucede cuando hay una prueba o una tribulación. Empezamos a pensar lógicamente con nuestra naturaleza humana, con nuestro libre albedrío, con nuestra falta de autocontrol. En lugar de dirigir nuestros pensamientos hacia Dios, los dirigimos hacia el hombre. Y eso fue lo que hicieron. claman a Dios e inmediatamente se vuelven hacia Moisés preguntándole, ¿por qué has hecho esto? ¿Es tu culpa? Empiezan a pensar irracionalmente. Era mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Desde un punto de vista lógico, pero desde el punto de vista de Dios, no. Ustedes son los que serán salvados por Dios y Él glorificará su nombre por este milagro que realizará con ustedes. Porque si no hubiera habido gente allí, los egipcios no habrían venido ni habrían intentado cruzar el Mar Rojo. Él necesitaba a Israel para este milagro para glorificar su nombre y que al fin y al cabo es lo más importante. La gloria de Dios el Padre y de Jesucristo. Eso es lo que Él dice. Pero entonces Moisés comprendió esto y pensó, dejemos de lado la naturaleza humana por un momento, detengámonos, miremos a Dios. Él nos sacó de allí, éramos esclavos y ya no lo somos, así que somos libres. Ahora volvamos nuestra mirada a Dios. Y eso es lo que les dice aquí en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. Por eso estaba convencido, porque conocía a Dios. Moisés creía en Dios, obedecía a Dios. Él amaba a Dios, él confiaba en Dios. Porque usted necesita todas esas cosas y nosotros también necesitamos hacer esas cosas. Debemos obedecer a Dios, creer en Dios. Amar a Dios, confiar en Dios y esperar en Él. A veces tenemos que esperar. Eso es lo que dice, permanezcan quietos. Luego, en el verso 14, Él estaba convencido. Dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Es decir, la batalla es del Señor, no suya. No es para algo que vaya a hacer porque está pensando de forma muy carnal. ¿Verdad? Volvamos atrás. ¿Por qué no volvemos y hacemos las paces con ellos y decimos, sí, hemos cometido un error y vamos a servirles y vamos a decir, hagan lo que quieran porque es mejor servirles que morir aquí? No, esa es una forma de pensar humana. Esa es la naturaleza humana. Eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios estaba guiando a Moisés y le decía, voy a hacer esto. Moisés confiaba en Dios y sabía que iba a actuar. Él mismo lo dijo, versículo 15. Dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Es decir, que tienen que seguir adelante. Y esa es una de las lecciones de la fiesta de panes sin levadura. Tenemos que seguir adelante. Después de renovar el pacto en la Pascua, ahora tenemos que perseverar. Tenemos que seguir avanzando comiendo los panes sin levadura durante esta fiesta, pues esto es para la salvación definitiva y la redención final en la resurrección. Tenemos que seguir adelante, aunque a veces parezca que estamos atrapados entre el mar y las montañas, como ellos, y que nuestros enemigos nos persiguen. Así son las cosas. Él dijo que siguiéramos adelante, y esa es una de las lecciones. Y luego le da las instrucciones a Moisés en el verso 16. Y tú, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Es casi como si ya lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Yo me pregunto si nos ponemos en el lugar de Moisés, donde Dios le dice, ¡divídelo! No, Señor, divídelo tú. Haré lo que me digas. Y por eso Moisés fue el hombre más manso que existe, aparte del mismo Jesucristo. Pero como hombre, era el más manso. Divídelo. Y luego le dice, y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. El milagro más grande. ¿Se imaginan el corazón de Moisés, lo emocionado que estaba de que esto fuera a suceder y de que esto era lo que Dios iba a hacer? Sabía que no era él, que Dios lo haría por todo aquel pueblo y tenía a 2 millones de personas allí mismo con él. Y Dios iba a dividir el mar delante de ellos para que pudieran cruzarlo y en tierra seca. ¿Se imaginan ustedes lo que pensó? Pero él le dice, ahora voy a hacer más cosas. Este no es el final. No va simplemente a dividirlo y seguir tu camino, no. Él dice, y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos lo seguirán. Y tendré honra para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y el Señor Dios del Antiguo Testamento iba a recibir gloria sobre el faraón, sobre su ejército, sus carros y sus jinetes para la gloria del Señor Dios. Y eso es asombroso cuando lo pensamos, porque tiene un propósito. Leámoslo en el verso 18. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de faraón, sus carros y sus jinetes. Lo repite. Es una afirmación irrefutable e innegable. Nadie puede detenerlo, nadie puede impedir que esto suceda. Va a suceder. El milagro más grande está por llegar. Ese mar se partirá en dos y caminarán sobre tierra firme en el fondo, con muros a ambos lados. Y este es el milagro más grande. Y aquí hay muchas lecciones para nosotros, porque a veces pensamos carnalmente, pero tenemos que volver a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que hacer lo que Él dice. Y luego nos mostrará también el propósito. El propósito de lo que hizo o de lo que está haciendo. Debemos orar y pedirle que nos abra los ojos para ver la razón de las pruebas. Y no solo la razón de las pruebas, sino también la razón de la salvación para glorificar su nombre. Y entonces veremos algo asombroso. Versículo 19. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió. Dios es un Dios no solo de palabras y poder, sino también de acciones. Él envió a su ángel a actuar. Continuando aquí en el versículo 19, dice, y fue a la parte trasera de ellos, y el pilar de la nube fue desde el frente de ellos y permaneció tras ellos, y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, pero daba luz durante la noche a los otros, de modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Esto es asombroso, porque si lo pensamos bien, Dios no solo le dice a Moisés qué va a hacer, por qué lo va a hacer, cuál es el propósito de hacerlo y cómo lo va a hacer. Le está diciendo, vas a dividir este mar, obviamente mediante el poder de Dios. Y entonces él actúa. Dice, mi ángel va a la parte de atrás y te voy a proteger. Ya no tendrán miedo. Para ellos será oscuridad, para ustedes será luz. Y hay una lección muy importante, porque eso es también lo que nos sucede a nosotros. La luz nos muestra el camino. Jesucristo es la luz. Él nos muestra el camino. Pero para otros, eso es lo que dicen los proverbios, dice, el camino del Señor es como luz para los justos, pero es destrucción para los que hacen iniquidad. Y así fue. Oscuridad para ellos. Entonces, el mismo ángel de Dios les daba oscuridad a ellos y luz al pueblo, pero iba detrás de ellos como guiándolos, brindándoles luz, brindándoles protección, esa barrera por mitad. Él siempre lo hará. Incluso en las peores pruebas, Dios siempre, siempre lo respaldará si usted cree en Él, si lo ama, si confía en Él y le obedece. Y eso fue lo que hizo. Y no se acercaron el uno al otro en toda la noche. Versículo 21. Y Moisés estiró su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche. E hizo el mar tierra seca y las aguas fueron divididas. Pero es interesante porque vamos a entender estas palabras. Porque en algunas películas se representa como si se hubiera tardado mucho tiempo, toda la noche, en convertir el mar en tierra firme. No parece ser así, y veremos por qué. Hay pruebas de ello. Pero una cosa, lo primero que acabamos de leer es importante que lo visualicemos. Porque nos ayudará a comprender mejor este gran milagro. Nosotros conocemos el mapa, y ahí está el Mar Rojo. Y vienen de Egipto, de oeste a este. Y él los envía a las montañas, pero siguen viajando hacia el este. Y tienen que cruzar el Mar Rojo de oeste a este. Ahí es donde están, en el lado del oeste o en el lado occidental del Mar Rojo. Pero dice que había un viento del este. Durante toda la noche, Dios hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este. Por eso muchas veces en las películas se representa como si el mar se abriera frente a ellos, pero no fue así. El mar se abría desde atrás, hacia donde estaban, porque el mar se dirigía. El mar es de ellos estaban en el oeste y viajaban de oeste al este, pero Dios envió el viento del este. Es como si el mar soplara en contra de ellos, pero solo para dividir y con este fuerte viento del este separar las aguas. Cuando iban a cruzar, no caminaban con el agua adelante. El agua ya estaba dividida cuando empezaron a caminar. Ya habían visto todo el camino. Eso era lo que estaba pasando, porque solo era un viento fuerte del este. Esta es la prueba que el mar estaba completamente dividido cuando empezaron a cruzarlo. Y cuando lo pensamos es algo asombroso. Dios va a abrir el camino, pero a veces, mientras lo abre, no lo vemos hasta que llega a nosotros. Y entonces podemos verlo hasta donde alcanza la vista, porque probablemente no podían ver el otro extremo. Pero entonces empiezan a ver que el mar se está separando y sigue, y no tardó toda la noche. No debería haber tardado tanto. Vamos a ver por qué. Porque dice que una vez fue, las aguas se dividieron. En el versículo 22 dice, y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca. Y era tierra. Ya estaba dividida cuando comenzaron a cruzar, porque el viento venía del este. Y dice, las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Y vemos que Dios separó las aguas con un viento que venía del este y ellos iban de oeste al este, a la tierra seca, sobre tierra seca, y había muros a su lado. Caminaban sobre tierra seca de noche, porque dice en el versículo 23, y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar todos los caballos del faraón y sus carros y sus jinetes. Entonces, esto comienza y Dios lo divide. Y luego empiezan a ir y de nuevo 2 millones de personas para cruzar cualquier extensión de tierra toma tiempo. Así que van y van y van y luego llegan los egipcios. Y no se acercaron en toda la noche, pero ahora están algo cerca, aunque siguen persiguiéndolos. Obviamente no tiene que haber suficiente, obviamente tiene que haber suficiente espacio entre ellos para que Dios pueda realizar este milagro sin matar a ninguno de los hijos de Israel. Y los libró a todos. Y eso es lo que dice el versículo 24. Dice, y en la vigilia de la mañana, muy, muy temprano en la mañana, dice, sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube. Delante de los egipcios de nuevo, ¿verdad? Y sigue estando entre Israel y su pueblo, entre Israel y los egipcios. Y luego dice, en el fuego y la nube. Y dice, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Entonces fue presa de confusión. ¿Y qué sucede? Aquí continuamos leyendo. Dice, y él soltó las ruedas de sus carros y los hizo ir pesadamente. De modo que los egipcios dijeron, huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Eso es exactamente lo que leímos antes. Él dijo, porque sabrán. Ese es el propósito. El propósito es que los egipcios sepan que yo soy el Señor. Y lo vemos ahí mismo en el versículo 25, lo dice. Dice, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero ya era demasiado tarde, porque en el verso 26, todo Israel ya estaba fuera, pero los egipcios estaban allí dentro del Mar Rojo. Dice en el verso 26, y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar, para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Qué milagro tan asombroso. Ver eso, y usted sale y ver ahí a sus enemigos, ahí mismo, y sabe lo que va a pasar. No solo sabe lo que va a pasar, sino que Dios le dice, adelante, hazlo. ¿Acaso no es un paralelismo con lo que sucederá también en el mar de vidrio? Verá a sus enemigos allá abajo. Están a punto de perecer porque se han rebelado contra Dios. Y sabrán que hay un Dios en Israel. Sabrán quién es el verdadero Señor Dios. Y entonces se le ordenará ejecutarlos. Se le ordenará hacerlo en nombre de Dios. Y eso es lo que sucederá cuando los santos siguen a Jesucristo y su caballo blanco. Pero hay otro paralelismo. De hecho, lo hace en el verso 27. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana. Así sabemos que Israel cruzó toda la noche, porque al amanecer fue como si Dios encendiera la luz para que todos vieran el milagro. Esto no ocurrió en secreto, en medio de la noche. Y fue cuando apareció la luz. Así dice, Cuando apareció la mañana, los egipcios trataron de huir de él, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. El milagro más grande había ocurrido. Dios liberó a su pueblo, separó las aguas del mar y dejó muy claro con quién estaba y a quién protegía y contra quién estaba. Y es algo asombroso porque lo hizo en medio del mar. Ahora que hay luz, mi pueblo Israel está a salvo. Todos están allí. Y para que no haya duda, con sus propios ojos verán la salvación del Señor. Y la luz está afuera. Es de mañana. Moisés extiende su mano. Y justo cuando vieron venir el viento, este se calmó y todas las aguas comenzaron a venir de atrás hacia adelante. Supongo, y estoy exagerando, que esto fue lo que sucedió, que como era el viento del este, ese cesó, así que desde el oeste hacia el este comenzó a caer sobre ellos el agua, y vieron cómo las aguas los envolvían, y entonces el ejército egipcio dejó de existir. Y fue un hecho consumado. Intentaron huir. Repito, es pura especulación. Intentaron correr hacia donde estaba Israel, pero fue en vano. Dios ya lo sabía y lo hizo posible porque para Dios nada es imposible. Y las cosas se hacen exactamente como Él quiere. Leamos el versículo 28. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos. No quedaron de ellos allí tantos como uno. En el verso 29 dice, pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Y así fue. Era tierra seca, muro a su derecha e izquierda. Imagine lo alto, tan profundo como el Mar Rojo en aquel entonces. Y ver eso. Versículo 30. Así el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Vieron a los egipcios ahogarse arrastrados por la corriente. Imaginen la fuerza y la potencia de esa agua. Y entonces los vieron flotando y dijeron, no más ejército egipcio. Son historia, porque perseguían a mi pueblo para oprimirlo, pero él hizo que eso sucediera. Los envió de esa manera para realizar el milagro más grande. Así que cuando se enfrente a pruebas en su vida, recuerde que al final todo es para la gloria de Dios. Él le ayudará a superarlo, si le obedece, si lo ama, si confía en él, si cree en él. Entonces en el verso 31 dice, e Israel vio aquella gran obra, la cual el Señor hizo sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó al Señor y a su siervo Moisés. Conocemos el resto de la historia, sabemos que esa fe no duró mucho, porque luego tuvieron sed y dudaron de que el Dios que partió el mar pudiera darles agua. El Dios que creó toda el agua que existe en la tierra, que Él pudiera darles agua para beber y así evitar que murieran. Si los había salvado, ¿por qué no les daría agua? ¿Por qué no les daría comida? Pero Dios quería ver sus actitudes, Dios quería ver cómo se acercaban a Él. Dios quería ver estas cosas. Y este es el milagro más grande. Hay tantas lecciones que podemos aprender de aquí, pero cuando pensamos en este milagro más grande, tampoco podemos pensar en el milagro más grande que Dios está haciendo con nosotros. Avancemos en el tiempo, porque este fue el milagro físico más grande que Dios concedió a una nación jamás registrado. Pero ahora vamos a hablar acerca del milagro espiritual más grande que Dios concedió a una nación jamás registrado. Vayamos a Éxodo 19. Porque esto es lo que Dios estaba haciendo con ellos. Justo antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, cuando los preparaba y les decía, estén listos, al tercer día vendré al monte, en el día de Pentecostés, y les daré la ley. Esto es lo que les dice en el verso 3, porque ese era el propósito. Dios no lo envió solo para ese evento aislado. Esto era parte de un plan y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulaciones, todo esto es parte del plan, es parte del guión. Dios está dirigiendo esta obra. Dios está dirigiendo su vida. Dios está dirigiendo su plan. En Éxodo 19, versículo 3, leemos, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel, que era su pueblo amado, ¿verdad?, que con cuidado protegió en el lugar desolado y lo sacó de allí, que quiere que lo recuerden. Dice en el versículo 4, han visto lo que hice a los egipcios. Acabamos de leerlo. Acabamos de leer el capítulo entero. Y dice Dios, ¿y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo? ¿Lo entendemos, hermanos? Dios los estaba atrayendo hacia mí mismo, hacia sí mismo. Y por eso los llevó a esa montaña y les habló directamente. Fue una visión aterradora, pero Él era Dios. Y ese es el Dios a quien servimos. Este es un Dios asombroso, con una voz imponente. Y al llegar a ese séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, vemos la salvación de Dios. Vemos el milagro más grande. Vamos a ver el milagro más grande de Dios para su pueblo, espiritualmente hablando, que somos ustedes y yo, hermanos. Pero eso fue lo que Él les dijo. Les dijo, los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Simbólicamente, por supuesto, no volaron, caminaron sobre tierra seca. Pero eso es lo que dice en el Salmo 91, ¿verdad? Bajo sus alas hallará refugio. Y así es. Esa es la protección que promete a quienes lo aman. Y ocurre incluso en medio de la prueba. Luego dice en el versículo 5, ahora por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Es decir, no tienen que preocuparse por agua ni comida. Yo les proveeré todo. Y aquí continúa diciendo, dice, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese era el propósito. Dice aquí, y así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel. Porque el propósito de la salvación no era solo glorificar su nombre, que era grandioso en sí mismo. Y eso habría bastado si solo se hubiera logrado eso. Pero no fue así. Dios quería atraerlos hacia sí mismo, convertirlos en una nación de sacerdotes, una nación santa para enseñar al resto de las naciones los caminos de Dios. Por supuesto, sabemos que eso no sucedió y sabemos por qué. Pero podemos ver esto y podemos ver este gran milagro y su propósito. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, porque vamos a estudiar este milagro espiritualmente para el pueblo de Dios el día de hoy. Y vamos a 1 de Pedro 1, porque este es el paralelo de estas palabras que acabamos de leer en Éxodo 19, el paralelo del Nuevo Testamento en 1 de Pedro 1:1, para que podamos ver a quién se dirige. Pedro comienza en su epístola diciendo, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre por la santificación y a través del Espíritu. Y el conocimiento preestablecido de Dios el Padre es que iba a llamar a algunas personas y que a quienes respondieran ese llamado, Él los justificaría y glorificaría. Lo sabemos. Esta es una obra espiritual. Vimos el milagro más grande en la carne y ahora vemos el milagro más grande en el Espíritu. Y una vez más, Él siempre revela su propósito. Y el propósito es, como dice aquí, santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que sucede. Primero debemos obedecer. Él nos abre, luego Él nos abre los ojos y nos revela la Pascua y el sacrificio de su Hijo. Y esto es asombroso. Entonces la aspersión de la sangre de Jesucristo y después Él dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y eso es lo que tendremos. Obedecemos y creemos en la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Ahora vayamos al capítulo 2, porque ahora sabemos a quién se dirige y cuál es el fundamento de todo, la obediencia en la sangre de Jesucristo. Así es como la gracia y la paz llegará a nosotros. Vamos a leer en 1 de Pedro 2, versículo 9. Esto es lo que Él nos dice, hermanos, a ustedes y a mí, a todos los elegidos en todas partes. Eso es lo que los elegidos en toda la tierra son hoy, principalmente sí en el pueblo descendiente de Israel, sin duda, los descendientes físicos de Israel, pero también a todas las naciones, a todos aquellos a quienes Dios ha elegido llamar. En el versículo 9 dice, el apóstol Pedro dice, pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo paralelismo. ¿Cómo los traje a mí? ¿Lo recuerda? Eso se lo dijo Israel. Hoy nos dice exactamente lo mismo, un pueblo para una posesión de Dios. ¿Se lo ha preguntado? Yo pertenezco a Dios. De verdad pertenezco a Dios. Amo pertenecer a Dios. Yo le sirvo. Lo amo. guíame, muéstrame, enséñame, edifícame, muéstrame mis defectos, ayúdame a arrepentirme. Todas estas cosas son las que hemos estado haciendo en la fiesta de los panes sin levadura, y eso es lo que seguimos haciendo, porque este es solo el comienzo del camino. Pero este es el mayor milagro que Dios está haciendo, la conversión del corazón y de la mente. Y Él dice, un pueblo para una posesión de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes. Una vez más, todos para la gloria de su nombre. Dice, quien los llamó de las tinieblas tras ese pilar de nube, como a los egipcios a su luz admirable. ¿Recuerdan aquel ángel? Para unos era oscuridad y para otros luz. Eso es exactamente lo que es. Y Él nos dice que esto no se debe a linajes ni a herencia. Es cierto, la mayoría de las personas que ahora son llamadas podríamos decir que son descendientes físicos de los hijos de Israel, particularmente de Efraín y de Manasés, pero también muchos otros de las otras tribus. Pero luego dice, quienes una vez no eran pueblo, porque ahora provienen de toda nación, raza, lengua y pueblo. Y eso es lo que dice. Dice aquí, quienes una vez no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Somos su tesoro más preciado. Somos sus amados. Él nos ama muchísimo y dice, quienes no habían recibido misericordia, porque nosotros no la habíamos recibido, solo Israel la había recibido. Dice, pero ahora han recibido misericordia. Y es a ellos a quienes Él realizará el milagro más grande del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo y a comenzar a estudiarlo. Vamos a ir a Mateo 6, porque veremos el milagro más asombroso, el milagro más grande que Dios realiza. Es algo cotidiano, es algo diario. Tomaremos una pausa y luego retomaremos el estudio del milagro más grande desde una perspectiva espiritual. Ya analizamos el milagro físico y aprendimos algunas lecciones, pero ahora vamos a examinar el milagro espiritual más grande para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Comenzaremos en Mateo 6. Cuando regresemos.